piedra.
¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy?
Pues te tenías que esconder completamente.
Papel.
Sintiéndote orgullosa de quién eres, ya es una protesta en sí.
Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBTfobia.
Tijeras.
No mames que le explicaste con las manos.
¿Cómo le explicas? O sea, mira, tú abres las piernas a 45 grados.
Como si fueras unas tijeras.
Arriba las lesbianas.
Hashtag lesbiana.
Pues esto es piedra, papel o tijera, ¿no?
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos al último capítulo de esta primera temporada. Si usted ya estaba empezando a llorar por lo que acaba de decir su servidora, no se preocupe porque tenemos planeadas muchas temporadas y muchos años.
Claro, si nos siguen escuchando, si compran nuestros productos.
Sí. ¿Nuestros productos?
Las tijeras barrilitos.
Ah, sí, 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 Simón, sí, personalizadas con nuestra cara y todo el
con
pedo.
Con punta chata, güey.
Con punta chata.
Con punta chata. Hasta que me hagan caso.
Para que nadie se haga daño. Pero ya hablando seriamente, pues sí, ya es el último capítulo de la primera temporada, pero no se preocupen, no nos vamos mucho tiempo. Y claramente teníamos que cerrar con broche de oro. Para esto trajimos a una experta, una persona importante.
Una rockstar.
Hombre, aquí no nos
una intelectual. No, les trajimos a puta, o sea.
Caridad, es el cirlón de.
No,
es el top cirlón de las invitadas que vamos a tener. Bueno, quién sabe. En fin, el punto es que es una persona ya fuera de cualquier cotorreo, es muy profesional en lo que hace, es una experta en el tema que vamos a tocar el día de hoy, y por eso creo que decimos que es buena candidata para ser nuestra primera invitada. Ella es Ana Flores, ya lleva colaborando pues poco más de un año y medio con Indie Rocks. Yo les recomiendo que vayan a leer algunos de sus artículos, son muy útiles y no están escritos con las patas, no más que nada, están muy bien hechos. De todas maneras, al final les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan ir a ver todo lo que hace esta muchachota. ¿Cómo estás, Ana?
Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Desde que traían todo en cuestión del proyecto, Sofía me había comentado que querían hacer un cierre de temporada chido. Todavía no me había dicho como muy bien qué pedo, qué iban a hacer, pero...
Perdón, güey.
No, güey, siempre es lo mismo contigo. les agradezco porque saben que también las aprecio bastante. Entonces, pues, vamos a darle a este desmadre.
¿Quién es desmadre o qué? Ah, no es cierto, ya basta. Bueno, ¿tú cómo estás, Sofía?
Yo estoy muy bien, muy contenta de compartir el estudio con dos de mis personas favoritas en el mundo.
Ahí todas son tus personas favoritas. Oh,
puta madre, ya que estoy siendo cursi.
Pinche demagoga.
Tú estás del otro lado del estudio, verga.
También tú eres mi persona favorita. De nuevo. Estoy muy contenta de estar aquí en el estudio con tres de mis personas favoritas en el mundo. Sin contar a mi mamá, claro.
Güey, ya, por favor. No,
pero estoy muy feliz de estar aquí. Además, vamos a tocar uno de los temas que creo que es uno de los preferidos de Ana y también míos. O sea, creo
¿las
que...
mujeres?
Ah, no, a cada...
Bueno, para que no se siga imaginando allá en casita de qué podemos hablar que le guste a Ana, mejor se lo digo, ¿no? Hoy hablaremos de la representación de la comunidad LGBT+ en la industria musical, y pues Ana nos trae todo el contexto histórico y cómo están las cosas, ¿no? Para hacer una crítica respecto a esto.
Así es. Yo aquí nada más quisiera hacer una pequeña pausa para que usted vaya a escuchar el primer capítulo, porque ahí empezamos nosotras también a decir, y para introducir la plática de ahora, pues que las primeras movilizaciones, representaciones de la comunidad LGBT empezaron cuando ya había otras minorías manifestándose, cuando ya había otras minorías diciendo basta, marchando, etcétera, etcétera. Y más o menos sucede lo mismo en la música, porque son estas minorías también quienes son de las primeras que alzan la voz. En este caso hay una conjunción, vamos a empezar con una conjunción porque es como una doble minoría, que son mujeres negras, lesbianas. Entonces, pues, empecemos por ahí.
Pues sí, como ya bien lo dijiste tú y lo dijo Sofía, obviamente la inclusión de la comunidad a las industrias culturales, en este caso la música, va a hacer cambios en cómo va a funcionar, quiénes van a estar al frente, también cómo se hace, ¿no? Pero retomando un poco esta cuestión, no es que antes del siglo XX no hubiera personas de la comunidad, pero recordemos que está toda esta cuestión de los medios de comunicación, de justamente también cómo se van, ¿cómo se llama?, haciendo la consolidación de algunas industrias. Y por decir, en 1907 que sale esta canción de Black Sheep of the Family, es algo bien fuerte, ¿no? Porque aparte de venir de uno de los géneros musicales que está como segregado, o sea, justamente un género que pues es de las minorías, ¿no? En la cuestión del blues y del jazz, también tenemos otras dos personajes que son muy importantes. El dúo es de Ma Rainey y de Bessie Smith, ¿no? Que como ya mencionó aquí Clivia, es una cuestión también de interseccionalidad, ¿no? Uno mujer y otra negra, y justamente también cuando era una época, bueno, no ha cambiado mucho, de segregación racial, pues era algo bien fuerte, ¿no? En primera, tener dos mujeres cantando públicamente, no me gustan solo los hombres o no me gustan los hombres, o que justamente también tuvieran en sus dinámicas cotidianas el convivir con otras mujeres que también tuvieran esa orientación sexual. Y también no era solo cuestión de que se pararan a cantar, que eso ya era súper simbólico, pero el hecho de que, por decir, Ma Rainey tuviera o fuera dueña de un sello discográfico era algo pues bastante importante, ¿no? Porque si bien sabemos que todavía ahorita gran parte de la industria sigue siendo dueños, pues hombres blancos, exacto, y heterosexuales, sí. Creo que eso a principios de siglo era algo pues bastante simbólico, y aún así eso no fue como obstáculo para que a Ma Rainey le negaran la atención médica en su accidente de automóvil, ¿no?
Sí, solamente por su color de piel fue negada la asistencia médica, y creo que lo que mencionas es como hay que destacarlo mucho, porque entonces el problema de la representación de la comunidad LGBT en la industria musical no solo se cruza por los derechos de las personas miembros de la comunidad, sino que también incluye como justamente lo que dices, la interseccionalidad, es la cuestión de las mujeres, la cuestión de las minorías, y a esas minorías también se agrega la LGBT.
Y es lo que comentábamos también hace ya un tiempecillo, que supongamos que había un chingo de mujeres LGBT en la música, pero ¿cómo vas a hablar de estas personas si no hay un chingo de mujeres LGBT también en los medios? Entonces, podía haber muchísimas representaciones, pero no se hablaba de ellas.
Claro, y eso es algo súper importante ahorita que tocar lo de los medios y de quién escribe acerca de estas minorías y de su trayectoria musical, porque si bien, por ejemplo, Valentino, que tenía una cobertura mediática bastante mayor a la de los demás, a la de los y las demás, pues era también como se estaban acercando a él, ¿no? Por decir el ejemplo de Confidential Magazine, que a pesar de que pues siempre sacaban notas o artículos o X cosa, siempre iban como muy al morbo. No era tanto su trayectoria musical, sino empezar como a hacer juicios acerca de su vida sexual, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay que hacer una línea divisoria en que no solo importa que hablen, sino también cómo hablan y cómo los están representando, ¿no?
Sí, es esta parte de que tu talento musical pasa a un segundo plano para que el primer plano sea exclusivamente de morbo y del interés por tu sexualidad, cuando sabemos que en el resto de la población no es así, ¿no? O sea, que a los demás cantantes posiblemente les preguntan de su familia, tal vez de su vida personal, pero no con la insistencia que se lo hacían como a las personas gays o lesbianas en ese tiempo.
Y a mí también lo que me interesa aquí como apuntar, o más bien preguntarte, es, o sea, tú nos acabas de poner el ejemplo de Valentino's Magazine, si es así, ¿no?
No, es de Confidential Magazine. Le preguntaban a Valentino.
Sí. Ay, una disculpita, y es que ya es noche acá, una disculpita. O sea, estamos hablando de un hombre, y ahí entonces, estábamos hablando, sí, de un hombre gay, pero entonces, ¿qué pasaba con las lesbianas? ¿Hasta qué momento se empezó a darles voz a ellas?
Y también cómo se les empezaba a dar, ¿no? Por ejemplo, Leslie Gore, que era una cantante de pop, estaba justo en el foco del mainstream, ella pues también toda su primera construcción musical fue como muy dirigida hacia el modelo heteronormado de cómo debe ser una mujer, ¿no? De hecho tiene canciones que puede ser la típica adolescente que retrata a Betty Freeman en La Mística de la Feminidad. Uh-huh. Entonces cuando ella dice, no, pues saben que pues sí me gustan las morras, la industria le pega de gritos. O sea, y no solamente su disquera le dice, oye, pues como que bye.
Esto no está cool.
Esto no está cool, esto no me está vendiendo, sino también como los medios de comunicación empiezan a hablar de ella y cómo esa imagen que empiezan a crear, empiezan a reproducirla las personas, ¿no?
Y bueno, es que aquí que mencionan a las lesbianas y a los homosexuales, también creo que hay una cuestión de género en las audiencias, perdón. Porque creo que para los hombres homosexuales es muchísimo más fácil identificarse con una cantante, digo, ya lo platicaremos un poco en el pop, pero es muchísimo más fácil identificarse con una mujer que le canta a un hombre y los hombres homosexuales se identifican con eso. Pero por otro lado, las mujeres lesbianas es bien difícil que nos identifiquemos con un güey que le canta a una morra. Entonces, o sea, ahí se dificulta un poco más la representación, porque mientras que los homosexuales tienen pues, a artistas mujeres cantando a hombres y a hombres homosexuales a los que se les permite triunfar en la industria, las mujeres es como que solo nos podemos quedar con las lesbianas porque en ninguna otra cosa quizás nos identificamos.
Claro, y también, o sea, incluso cómo la rescatan, ¿no? Que eso, yo creo que nosotras como mujeres lesbianas y bisexuales nos empezamos a identificar, yo creo que hasta con las Foxcore, que son hasta los años 90, ¿no? Entonces, porque justamente estas canciones siguen repitiendo los binarismos, ¿no? Y la cuestión estereotípica. Entonces es muy complicado para nosotras como decir, no, pues esto sí me representa. Yo creo que tal vez nos podríamos sentir un poco más representadas por la parte de la militancia, pero por las letras y por la representación audiovisual, yo creo que es hasta como finales de los 80, 90.
Sí, ¿no crees que haya empezado con el glam rock en los 70s?
Es que el glam rock siento que también es un parteaguas bastante interesante, en tanto que el contexto en el que empieza a desarrollarse es muy complejo. Por decir, Alison Blair lo clasifica como la edad dorada de la catarsis, ¿no? De pues como todo el desmadre, ¿no? O sea, también lo llama como esta cuestión de la utopía negativa. Entonces, o sea, como que empiezan a reacomodarse muchísimas cosas. Pero creo que ahí es un poco más el discurso visual, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, teníamos a David Bowie, teníamos a... se me fue el nombre del de The Cramps. Bueno, al vocalista de The Cramps que, o sea, lejos de incluir ese discurso en las canciones, hay una fotografía en blanco y negro que tiene con Poison Ivy, en donde dirías, no, pues su género era como más rudo, más violento, no sé. Y que veas una foto de él entaconado, creo que eso es, dice muchísimo, ¿no? Y que, por decir, también lo explicó David Bowie en algún momento, que mucho se debía al tipo de eventos que hacían, ¿no? Decían, si no son eventos como tal mainstream, tampoco hay sexualidades mainstream. Entonces, pues creo que esa aclaración sí es bastante, bastante importante y el glam rock definitivamente fue un referencial muy, muy, muy interesante.
Sí, justo ahorita que lo comentas, o sea, y me puse a pensarlo mientras lo platicabas, o sea, es que justo para mí sí empieza a haber representación, porque el simple hecho de que empezaran a salir entaconados o que David Bowie saliera, o sea, empezara a dar a conocer su bisexualidad y como toda esta parte medio andrógina y demás, sí es, o sea, sí es un paso, pero estamos hablando otra vez de representación o como de apropiación, pero para los gays sobre todo.
Y bueno, a mí esta época de la música, el glam rock, se me hace muy característica por las acciones performáticas, o sea, más que musicales, porque sí había la letra, sí había toda esta cuestión, pero era una cuestión más performática, más de que también esos videoclips fueron los primeros que te empezaron a volar la cabeza y fueron, bueno, yo me atrevería a decir que fueron los primeros videoclips que te hicieron pensar más allá de la letra o de la canción como tal. O sea,
te hacían pensar mucho más. Y todo esto iba acompañado con la vestimenta, con el maquillaje y con el acto per se de los conciertos de todos estos personajes.
Y también no solamente en los conciertos, sino por decir la importancia que tuvieron los clubes, ¿no? En agrupar como estas personas que se expresaban a través de la vestimenta, por decir, retomo un poco lo que dice Sofía del performance, en cuanto a que elementos básicos del glam rock siempre va a ser como la alusión a los alter egos, ¿no? Que es lo que hace Bowie. También, por decir, esta cuestión de la explosión sexual en el propio, pues sí, performance y de la metamorfosis, creo que es algo pues sumamente importante, ¿no? También ver cómo justamente la dinámica de los clubs va a empezar a ser como los primeros peldaños para el circuit house, que, o sea, muchas veces lo confunden con un género musical, cuando en realidad es una modalidad de fiesta en donde las personas pueden expresarse a través de la vestimenta, y al final de cuentas es como topar que la música es ese acto colectivo, ¿no? O sea, al estar viendo que otras personas sienten y están como en la misma dinámica, pues trae como la semilla esta de los movimientos sociales, ¿no?
Está bien interesante esto que dices, porque justo tratándose de música, tratándose de representaciones, pues es como todo en conjunto y se va entonces también representando o se va expresando en otras formas. Y esto me hace pensar en el performance, o sea, el arte performance. Y pensando en eso, o sea, mucho de la estética que tenía, mucha de la, o sea, como toda esta onda de la explosión sexual y todo eso, digo, obviamente ya llegó mucho más tarde acá, pero, o sea, hay muchos artistas performativos mexicanos, específicamente uno que sea, bueno, una que se llamaba Pola Vice, que empezó a hacer como toda esta exploración, y digo, me emocioné ahorita, pero nada más quería comentar eso, porque sí va como todo en conjunto, y al final también es como, ya se me fue, y al final también es como empezar a incluir a todas estas formas de expresión para crear un nuevo lenguaje.
Y bueno, otra vez concentrándome en las audiencias, perdón que esté tan enamorada de ellas. es esto que decía sobre que el acto musical deja de ser algo individual para pasar a ser algo colectivo. Porque creo que precisamente esos lugares, los clubes a los que se iba a tener una fiesta y a escuchar cierto tipo de música y a vestirte de cierta manera, empezó también a afectar en la identidad de las personas de la comunidad. Y es ahí cuando se empieza a forjar como este sentimiento de somos iguales, nos gusta lo mismo y puede que seamos una minoría, pero somos un chingo. Entonces, creo que es muy importante esto que mencionas de los clubes en estos años, porque es la base de lo que pues ahora son como estos, no nada más clubes, sino las protestas de los miembros LGBT.
Que ahí también, o sea, lo que me gustaría apuntar es quiénes sonaban en esos clubes, porque al final las personas que sonaban en estos clubes también eran líderes de opinión y muchos de ellos estaban activamente apoyando a los... Pues sí, a la comunidad LGBT.
Claro, y desde la propia, digamos, cuestión discursiva visual, ¿no? Por decir, Mark Bolan. Y creo que una de las cosas que hay que rescatar de aquí es que empieza a tomar muchísima importancia esta cuestión de la experiencia colectiva, ¿no? En donde también, si a eso le agregamos la premisa que empezó a figurar el glam rock, que era nuestros cuerpos, sexualidades y vínculos, pero como categorías políticas, ¿no? Entonces creo que eso se hace súper, súper fuerte, principalmente con la música disco, ¿no? Que si bien hay personas que dicen, no, pues es que de eso que aprendes, pues un montón. O sea, puede que la lírica no tanto, pero una colectividad que ha sido históricamente marginada, que se pueda reunir en un club y escuchar So Macho, creo que es algo súper, súper importante. Si a eso le agregamos que ya en este tiempo eran vísperas de la crisis del VIH, ¿no? Entonces, como usar toda esta indumentaria, cantar esto y reunirse era como un frente a lo que estaba diciendo el Vaticano y The New York Times en ese tiempo, ¿no?
Y aparte que tuvieran como el soporte de figuras fuertes, digo, yo amo muchísimo, pero también creo que sí es importante mencionar, aunque sea diva o que ya sea súper popular, a Madonna, güey. O sea, porque Madonna Mucha gente va a decir como, ay, güey, ya qué pedo, o sea, Vogue y ya, ¿no? Pero no mames, ella viene justo de una segregación de género, de una segregación sexual, y entonces llega y lo que comentabas hace un par de días respecto a que ella fue una de las artistas importantes en apoyo a esta explosión como del VIH, o sea, que su disco, todo su disco iba como... con este discurso de apoyo a las personas que se veían afectadas por el VIH.
Claro, y que también, o sea, la cuestión que una figura pública retomara tanto en la música, en el performance o incluso en las propias declaraciones, temas que eran tabús. O sea, por ejemplo, Elton John hablar de suicidio en una canción, pues era algo bien fuerte, ¿no? Y que figuras que, si bien dirías, muy criticables como... el querido Lou Reed, que no voy a hablar de él porque si no me voy a extender en todo lo que está mal con ese sujeto. Pero el que Lou Reed hiciera una canción con temática del SIDA es súper, súper simbólico, ¿no? También lo mismo hizo Madonna, Boy George. Entonces creo que eso es bastante, bastante importante. Más porque, o sea, es como estar el mainstream versus lo que estaba pasando en los diarios, ¿no? Mientras, reitero, el New York Times... una de sus primeras notas fue en julio del 81, que sacó que el SIDA era un tipo de cáncer que solo les daba a los homosexuales. Uh-huh. Es como de, damn girl. O sea, y meses después tienes al Vaticano diciendo la cuestión del grupo de las 4Hs y diciendo que las personas infectadas con VIH eran como los fantasmas incontrolables. O sea, no... de gratis meses después, bueno, ya más bien años después, en el 85, empiezan como todas estas reacciones sociales, ¿no? Incluso los propios titulares de los diarios, creo que uno fue El País y otro fue La Vanguardia, en donde decían cuestiones, el beso peligroso de Hollywood, ¿no? O sea, ya el hecho de que los actores no quisieran estar compartiendo papeles con personas que tenían VIH era algo bien fuerte, ¿no? Porque era como verlos... pues meramente como eso, como una falla. De hecho, el Vaticano creo que también les llamó como fracturas sociales o algo así.
Sí, bueno, aquí me gusta pensar como en la música como forma de construir memoria, porque también, o sea, creo que hay dos ramas en la música, que una se va más por lo que decía Ana, de lo mainstream y del entretenimiento, que también se vale, porque... seamos sinceras, pues escuchamos música para divertirnos y escuchamos música en las fiestas y escuchamos música cuando nos sentimos tristes. Pero también está la otra rama de la música que es como protesta. Uh-huh. Y entonces es como decir, estoy aquí, estoy en contra de todo lo que es mainstream porque creo que hay temas muchísimo más importantes que tocar en este momento. Y si lo tengo que hacer con un ritmo pegajoso y una letra increíble, lo voy a hacer. Porque quiero que justamente esta canción o esta música se quede en la memoria de la gente. Y hoy por eso podemos regresar a estos años de la crisis del VIH y no nada más pensar como en los titulares de los periódicos y en lo que dijo el Vaticano, sino en las canciones increíbles de Madonna, Lou Reed y etcétera, etcétera.
También yo creo que si conjuntamos... es que es bien importante todo esto porque si conjuntamos la música... lo que se decía, la crisis del VIH, y entonces le metemos qué pasa con los medios de comunicación, ahí es donde tenemos, por ejemplo, la importancia de MTV, o sea, del boom que tuvo MTV, los discursos de los que estábamos hablando, cómo empezaron a cambiar, quiénes empezaron a introducirse en, pues, en estos discursos y cómo lo fuimos apropiando.
Claro, y que la cuestión está de, como mencionaba Sofía y Clivia hace poquitos momentos, la cuestión del lenguaje, lo dijo en su momento Kimbra, ¿no? A mí no me interesa si hago melodías, que igual para algunos que tienen como esta superioridad musical de, pues es que no hacen nada, pues no me importa porque estoy haciendo un lenguaje que es accesible para todas las audiencias. Y creo que ahí también es bien importante la comunidad LGBT en cuanto a que han legitimado géneros que son bastante golpeados, como lo es el pop, ¿no? Lo dijo Charli XCX hace poco. O sea, yo agradezco muchísimo a mis fans de estas comunidades porque han han mostrado que el pop tiene algo que decir y que las artistas y los artistas pop pues somos igual de valiosos que los demás. Tenemos lógicas diferentes y audiencias totalmente distintas, pero, o sea, la función de la música ahí está.
Y se me hace también como ahí un apunte interesante que, digo, parece casualidad, pero no sé si realmente lo sea, que justo pues encuentren como estas dos partes segregadas, ¿no? El pop y los LGBT. O sea, los LGBT eran como hazte para allá, el pop era hazte para allá, y entonces dijiste como en un club, güey.
¿Qué te dijeron, güey? No, pues que me hiciera para allá, güey. ¿A ti qué te dijeron?
Sí, como en la escuela que bulean a dos güeyes y en el recreo se juntan para ser amigos. O sea, es como la historia del pop y la comunidad LGBT. Como el género musical más golpeado a lo largo de la historia ha sido el pop. Y una parte de la población más golpeada en toda la historia ha sido la comunidad LGBT, y encontraron allí sus, pues no sé, su conexión.
Y también es donde empieza a tener como un boom el pop en medios, ¿no?
Claro, y como mencionaste ahorita, o sea, no es como una casualidad MinTV, ¿no? Porque MinTV se funda en el 81, que es cuando están los primeros titulares, y que también es como recrear este discurso audiovisual, ¿no? O sea, ya no solo promover solamente el rock o géneros que estaban como bastante legitimados, sino también ver justamente cómo eran las políticas de funcionamiento de MinTV, y que también, o sea, en esos momentos, digo, unos añitos después vendría la política esta que se llamaba Don't Ask, Don't Tell, en Estados Unidos, que también pues era algo bien fuerte, ¿no? Y tener un medio tan potente como lo es MinTV todavía, pues dándole voz a personas que pues iban como en contra de eso, creo que es algo bastante simbólico.
¿De qué se trataba esta política que mencionas?
Ah, era por parte del ejército, en que personas que sirvían al ejército no podían pues hacer declaraciones públicas de que eran homosexuales, o tenían una relación con una persona pues, digamos, no binaria o que cumpliera la heteronorma, ¿no?
Okay.
Sí, y también, o sea, como en esta parte de no contar tu preferencia sexual, si es que era homosexual o cualquiera que fuera parte de la comunidad, pues tenía muchísimo que ver con una representación de la sociedad. Entonces, como un militar pues iba a ser parte de la comunidad, si iba a defender a su país, y es lo más heroico y heteronormado que existe en el mundo.
¿De cuándo dices que es esta como ley?
Es del 93.
Es que fíjate, o sea, por eso los Pet Shop Boys son como bien importantes junto con Village People. O sea, porque justo ellos son como la figura de la heteronorma, uh-huh, y son jotísimas.
Y que también es el año donde Pet Shop Boys, bueno, en el 92 colaba con ABBA, güey.
Sí, o sea,
también
está
un
cabrón.
Súper referente de la cultura gay. Yo creo que de la cultura gay, no lesbiana ni de las demás. Sí, pero no. Dancing Queen, o sea, es como
sí.
El boom, yo creo que de esa madre.
Que era también lo que mencionábamos sobre cómo la sociedad construye a la música y construye el momento musical determinado, y no al revés. No es como que la música dicte lo que la sociedad va a escuchar. A veces sí, porque se ve mucho como en estas tendencias, y hablamos de los medios, como la canción que más reproducen los medios pues va a ser la más escuchada, claramente. Pero hablo más como de este cambio que hubo social en cuanto a la preferencia sexual, y que, o sea, y que por lo tanto la música y la industria musical se tuvo que adaptar a esos cambios sociales.
Que ahí también, o sea, lo que mencionas es bien importante, porque cómo se está haciendo esta inclusión, ¿no? Que es la crítica que ahorita ha salido con pues las últimas canciones que hemos escuchado, los últimos videos que hemos visto, en que algunas veces ya se cae en esta cuestión de tokenismo, ¿no? De que hablaba un periodista hace 2 semanas en Anfibia. O sea, ¿cómo se están? ¿Los están incluyendo como de a huevo? O sea, porque no son concesiones. Nuestra representación, pues no siento que es algo como de, ah, pues te lo doy porque lo tengo que hacer y no me queda de otra. Y luego, sí, luego se ve, ¿no? Por eso, de hecho, esta asociación que se llama GLAAD siempre ha dicho eso. Una cosa es que estén representados y representadas, a cómo están situados o situadas y cómo se les abarca en los medios, ¿no? Sí. O sea, porque no solo es, órale, lo meto desde aquí, hablo de un discurso que igual no me corresponde o que mi trayectoria musical y mi personalidad no van tan de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, creo que también eso es algo bien importante.
Y ahí es donde yo creo que podríamos seccionar el por qué, digo, no hay una forma precisa de saber el por qué una canción es LGBT o un artista o un lo que sea. Pero lo que sí podemos hacer es como seccionar un poco en el por qué se vuelve LGBT. O sea, porque hay, está la onda, pues como, o sea, como Madonna, que se volvió, que es un ícono LGBT más, porque pues empezó siendo minoría, al igual que la comunidad, hizo como mucho activismo, sí tiene letras para los LGBT, etcétera, etcétera. Hay otras personas que está, caen más como en la representación visual, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Que creo que puede ser un poco algo David Bowie, por ejemplo.
Sí, a mí me gustaría mencionar en esta como división que queremos hacer que la música, además de ser una expresión artística, que muchos artistas sí la toman como tal, también lo mencionó Ana desde el principio del episodio, es una industria cultural. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que busca una industria cultural? Pues vender. Y es cierto que en la actualidad, pues la comunidad LGBT es un público gigantesco al cual le pueden llegar los artistas. Entonces, pues es un poco esto, ¿no? Hay artistas a quienes les salió naturalmente y se adaptaron perfectamente a la comunidad. Hay artistas que sacaron una rola y esa rola se volvió un himno LGBT. O sea, I'm coming out. O sea, y nadie más, y ninguna otra canción de ese artista se puede considerar LGBT. Y también hay quienes se aprovechan de este mercado, ¿no? Entonces, no queremos seccionar como tal, pero sí queremos como mencionar estas diferencias entre artistas representativos de la comunidad LGBT.
Y divas, ¿no?
Y o divas sea, también,
que es lo
sí.
que habíamos platicado previo a este episodio. O sea, también muchas divas son por el efecto Britney. O sea, que sí. no sabemos cómo demonios, como pero si ya sabes que están ahí, ¿no? Por decir lo que pasa con esta canción de I Follow Rivers, de Nike Lee,
sí.
que la versión remix, porque la
otra, obviamente.
La otra no. O sea, que es...
Ay,
digo,
a mí con... sí me gusta la otra.
A mí también, pero pues esta
el
sí es como...
El remix es más...
Es más chido, es más lésbico, ¿no?
Exacto.
Porque, o sea, digo, con todas las críticas que tiene esta película de Blue is the Warmest Color, identificas que es esa escena, ¿no?
Sí,
identificas
claro.
esos personajes y creo que muchas veces nosotras nos hemos sentido como Adele, ¿no? Como, ¿cómo se llama?
Ay, ojalá, amiga.
Yo quiero
ojalá
que lo asumiera
tan preciosa como Adele, güey.
Ay, muchacha.
Ya sacamos.
Qué traviesas, qué traumadas.
No, 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 solo dije ojalá estuviera tan bonita como está Adele, ¿no?
Bueno, sí, ya, estás bien bonita.
Ay, te
amo. Ay, no van a empezar. Sí, o sea, creo que también en esta parte del mainstream y de como lo explicábamos de cómo funcionan las industrias culturales, es ver qué están haciendo los otros géneros, ¿no? Por decir, qué pasa en el lado del punk, que justamente también es como mucha de la crítica que se traen, porque muchas veces el punk y el post caen en esto de las recetas, y es lo que no queremos como hacer de, uh-huh. es que sí cumple con este lineamiento para ser de la comunidad, es que no cumple con eso, o sea, no es tanto eso, pero por decir lo que siempre ha criticado el punk, es eso, ¿no? Que ocupan, bueno, mercantilizan los movimientos sociales y a las propias figuras, ¿no? Entonces, creo que también es como el pleito que luego se traen con Pussy Riot, porque dicen, es que ustedes ya están sacando provecho o están escribiendo canciones para venderla a esos sectores, ¿no? O sea, al final de cuentas es volver a las figuras otra vez en cifras, ¿no?
Y aparte de lo que estás diciendo como de la industria musical, los distintos lenguajes, los distintos géneros y demás, también nunca hay que olvidar la importancia del contexto social, porque lo platicábamos también, ¿qué sucede con el K-pop? Es pop, hay gente que se ve que se siente identificada y que se apropia de este género, pero por su contexto no puede ser, digamos, como libremente parte de la comunidad LGBT.
Sí, y muchas veces, perdón que hasta quité la palabra, que solamente pensamos en canciones o en artistas anglosajones, porque pues occidente, y entonces es bien importante lo que nos trae Ana sobre el K-pop y otros, y música en otros idiomas, perdón, porque habla de un contexto y además intentamos desoccidentalizar este episodio un poco.
Sí, bueno, spoiler alert, si pronuncio algo mal del K-pop, no me digan nada.
Porque los mato, perros.
Ya tengo aquí todo, güey. Sí, la cuestión del K-pop es bastante peculiar en cuanto a que sabemos que es un género que no usualmente mezcla cuestiones políticas con la música, ¿no? Y sobre todo también... además de los propios contextos de gobiernos y sociedades, bla, 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 es la propia lógica de cómo funcionan, ¿no? O sea, la forma en la que funciona el K-pop es, creo que sí saldría una tesis chida de ahí, a ver si alguien se la quiere.
Échate la Riffy. Richie.
Riffy, ese es mi Riffy.
Richie, te amo.
Ese es mi Riffy.
Su nuevo apodo, pero...
El Riffy, el líder.
Bueno, rescato un poco lo de cómo funciona el K-pop. O sea, siento que las figuras K-pop sí tienen que ir un poco más, digamos, discretas. Si bien no hacerlo tan visualmente o tan lírico, pueden hacerlo como muy en su vida privada, ¿no? Por decir lo que sucede con estos sujetos de BTS, mm-hmm. BTS para la banda. Es eso que... Ya empecé con mis mamadas. Es más que nada que, no sé, recoger en alguna canción o algo así. Lo hacen mucho basándose en su utilidad de las redes, ¿no? Por decir, lo que hicieron en Tumblr, que ellos pues ponen post a favor, ¿no? O apoyando, uh-huh. Dicen, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Que también ellos rescatan bastante esta cuestión de... la marginación que se hace a la comunidad y cómo impacta en la salud mental, ¿no? Y sobre todo creo que eso es súper importante al topar las audiencias que tiene el K-pop, que muchas de ellas son personas, pues todavía, pues de edades menores, ¿no? Y que pues es bastante complicado acercarle y decirle, pues yo te apoyo, ¿no? O sea, además cuando están viendo una industria que pues tiene estereotipos por todos lados, que con lo poco que se sienten representados siempre hay como esta cuestión de mercantilizar. Entonces creo que eso es importante, que los sujetos de este grupo pues tengan como esa cercanía y esa, ay, ¿cómo se llama? Pues sí, solidaridad con ellos, ¿no? Diciendo, o sea, nosotros podemos estar haciendo canciones binarias, pero estamos con ustedes. O sea, creo que eso es muy, muy útil, y más pues en un gobierno como que tienen los contextos que los inscriben, ¿no?
Sí, sí, también mencionar su activismo, o sea, monetario, que han donado a diferentes campañas, que no estoy muy informada al respecto, pero estoy segura de que los miembros de estas bandas muy famosas del K-pop han donado dinero a campañas pro-LGBT.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Lo importante es ver que en la industria, pues, particularmente del K-pop, es bastante complicado porque pues no todos tienen como esa facilidad o no todos encuentran como esa vía, ¿no? Por decir lo que pasó con esta chica, Maman, lesbiana, una vez que lo notificó a su compañía, pues la echaron, ¿no? Pues ahí, ¿cómo le haces, no? O sea, sobre todo cuando lo que importa aquí más es la industria, ¿no?
Sí.
Entonces creo que eso es bastante, bastante importante.
Y eso también me llama mucho la atención, porque estos artistas utilizan la plataforma que han creado con su fama, con sus canciones y demás, para dar un mensaje al mundo. O sea, es decir, ellos saben que están en una plataforma que muchísima gente los escucha, y entonces es por eso que mandan este tipo de mensajes, y está muy chingón que lo hagan, la verdad. O sea, porque no cualquiera, hay muchísimos cantantes, podríamos nombrar mil, que tienen esta facilidad tanto monetaria como de audiencia, que decide pues no hacerlo, y hay quienes se rifan por la comunidad.
Y creo que ahí también lo que dijeron antes de que cayéramos en todo esto del K-pop, descentralizar un poco la música anglosajona, ¿no? Y por decir, ahorita quiero retomar este género que se llama queercore, que sus inicios era homocore, y de hecho es súper importante retomar los años 90, ¿no? Digo, aparte que es como mi década favorita para la música, creo que rescatar otra vez la cuestión de los medios de comunicación es importante en cuanto a la utilidad y la función que tuvo el fanzine, ¿no? Estas publicaciones que no eran pues lo que se veía en los diarios o lo que salía en MinTV incluso, y que, por decir, estas bandas de queercore que por excelencia les llaman géneros mestizos, son, este mestizaje también se refiere a la diversidad que había en estas bandas, ¿no? Como podía haber una chica lesbiana, podía haber una chica trans, porque aquí apoyamos a las chicas trans.
Sí. Yes, queens.
Vivan las chicas trans.
Sí. Y son mujeres y I don't give a shit. Pues es como ver esta propia composición y también la parte lírica, ¿no? En donde, si bien ya era un lenguaje mucho más violento y ritmos mucho más violentos, por decir, esta banda germana brasileña que se llama Anticorpos, creo que es bastante importante porque, aparte de que, pues ellas su experiencia de militancia la llevaban a la parte lírica, ¿no? Lo mismo que pasó con Gloss, una banda que un sello pues bien chingón les dijo, oigan, vengan separados con nosotros para que tengan mayor difusión. Estas chicas dijeron, ¿nos van a seguir dejando con nuestra militancia? Le dijeron, no. Pues ellas rechazaron, ¿no? Es como ver también la propia ética que tenga cada banda y de acuerdo al género en el que estén.
Pues ahí lo tiene usted, damita caballero. Yo creo que es bien bonito hacer como la relación entre lo LGBT y la música, porque como usted se habrá dado cuenta a lo largo del capítulo, así como la comunidad se ha ido adaptando, integrando nuevas letras para que pues más gente sea bienvenida a la comunidad y no se sienta sola por ahí, sucede lo mismo con la música y los lenguajes. O sea, tanto por género como con las letras más agresivas. También hace unos días hablábamos de cumbia queers. Cumbia queers.
Uh-huh. Sí, que nos causó como cuando les dije que era una mezcla entre punk y cumbia, fue así como de what?
La cumbia, o sea, metalera.
La cumbia metalera. Pues causa como bastante impacto, porque es lo que mencionábamos al principio. La inclusión de la comunidad va a cambiar la discusión de cómo funcionan las industrias, ¿no? Y si bien hay una diferencia pues muy grande entre las cumbia queers y las chicas de Anticorpos, porque cumbia queer sí trae como un poco más la parte de entretenimiento y demás, asimilación, sí. Y pues como defender los derechos entre el desmadre y todo, o sea, no es tan de tajo,
es tan duro,
¿no? No es tan violento, y creo que también eso es bastante valioso, ¿no? Digo, cada quien va a escoger el lenguaje que pues más digerible le sea, y también depende muchísimo de las personalidades, ¿no?
Y con el que más se identifica. Hay gente que neta tiene muchísima ira por la situación que tú quieras, y entonces vas a escoger a las
Anticorpos.
Anticorpos. O a las chicas de Argentina, que también son raperas y son como bien duras y tienen sonidos bien cabros, o sea, que sí pegan, no solamente como en las letras, sino también como en el ruido que tienen detrás de las letras.
Sí, creo que también eso es bien importante, porque muchas veces se cree que hay géneros que están alejados de la comunidad, ¿no? O sea, por decir el punk, el metal, y digo, con el metal pues está Gorgoroth, que también siempre ha sido como muy, muy en el foco, Judas Priest, e incluso Mago de Oz, que dirías, no, pues güey, ahí qué representación voy a tener. Lejos de que siempre sacan la bandera en sus conciertos, cómo construyen sus álbumes, ¿no? Por decir, esta canción de La Voz Dormida, que es de 2005 o 2006, pues fue una crítica tremenda a la iglesia, ¿no? O sea, por una parte decía, les están diciendo cosas a las personas homosexuales cuando ustedes tienen pederastas, ¿no?
Sí.
Entonces era como una crítica bastante interesante, que incluso les costó la censura por parte de la COPE. Igual, después sacan esta canción que se llama El que quiera entender, que entienda, en donde su personaje principal es homosexual en el medioevo. Entonces ellos dicen, o sea, del siglo XX de la Edad Media al siglo XXI no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces es como esa misma segregación.
Está bueno eso, pues, es un discurso muy chingón.
Creo que nos podríamos quedar hablando larguísimo rato
respecto a la música y su injerencia en la comunidad LGBT. Por supuesto que nos faltaron muchísimos nombres, muchísimas bandas, principalmente Joy de Jesse y Joy.
Ay, no puede ser.
Perdón, tenía que hacerlo. Pero, no, ya hablando en serio,
te amo, Joy.
Hablando en serio, creo que este tema es sumamente importante porque también habla de la visibilidad que le damos a la normalización de la comunidad LGBT. Y entonces, que una chica, chico, muy jóvenes, se puedan ver representados, se puedan identificar con una canción, con un artista, con un videoclip, creo que es sumamente importante para, no nada más para que ellos se identifiquen, sino también para luchar contra la discriminación que sigue existiendo hoy.
Y no tiene nada de malo, o sea, porque lo que comentábamos, hay artistas que puede que jamás tengan algo que ver con la comunidad tal cual, por activismo, por lo que tú quieras, pero su diva interior, tú te identificas con esa diva interior y también se vale que tú te apropies de eso que muchas veces te han dicho que no es para ti o que no te pertenece.
Y bueno, como es final de temporada, y esperemos que cada final de temporada pase esto, va a haber una playlist.
Ah,
y en esta ocasión la hizo nuestra invitada. Obviamente, como es una matadita, la canción dura 7 semanas, creo. Digo, la playlist dura 7 semanas, entonces, si se quiere un retiro budista o algo así, pues la puede escuchar. No, no es cierto. Por favor, platícanos un poquito de...
¿Cómo, chica?
De la playlist.
Bueno, sí. Me dijeron que hiciera como una playlist chida, pero no quería hacer como lo que hicieron algunos de nuestros queridos medios en echar como un buen de cosas sin explicarla. Uh-huh. Y bueno, la playlist que armé tiene como distintos criterios, ¿no? El primero es justamente qué rolas se han vuelto como gay anthem por excelencia, ¿no? O sea, por decir Dancing Queen, que es como la
yes,
super topamos. Y aparte tiene un valor simbólico importante. Uh-huh. Luego es de las figuras representativas, ahí van a encontrar rolas, por decir, de Bowie, van a encontrar rolas de Against Me, que cabe mencionar que su vocalista, Laura Jane Grey.
Pausini. Es cierto, ya, perdón, no, continúa. Pausini.
No, esa morra, ¿quién es la de ese fue, güey?
Sí.
Ah, no, esa morra
pues
no.
Pues la incluimos, güey.
Ah, no, chingada.
Ah, pues él pide una vez, güey.
No, ya. Bueno, de Laura Jane Grace, que es una de las mujeres trans más importantes de la industria musical, ¿no? Que ella a su vez retomó la figura de Mila Kaput, que también creo que su discusión es importante. El otro criterio que tomé es acerca de cuáles sí rescatan en su discurso lírico la cuestión LGBT, ¿no? Por decir, reitero, anticorpos en las canciones que tiene, una que se llama Valor Patriarcal, que creo que ahí está súper insertado, que significa ser lesbiana, ¿no? En un país como Brasil, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante y pues ya, o sea, son los criterios que tomé para armar la playlist. Y sí, sí dura como 7 semanas.
Pinche ñoña, güey. Nada, no es cierto. La verdad es que te agradecemos mucho, uno, por estar acá, dos, por compartir el conocimiento. No olvide que el conocimiento es poder.
Ay, no mames.
Y sobre todo también por ponerle tanto empeño a esta playlist, güey. O sea, porque al final tú pudiste elegir, ¿sabes? Como las playlists que hacen para el Pride, pero no decidiste como meterte bien, darle una explicación y aparte ponerlo en orden alfabético.
Sí, güey.
Ah, ¿cómo de que no?
¿Cómo de que no?
No, no, no.
Pero bueno, muchas gracias por venir, Ana. Muchas gracias, en serio, por todo lo que nos compartiste hoy. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
En Twitter es @amosheart. Bueno, igual, si quieren les rolo luego el link para que lo posteen.
Uh-huh.
Y, supongo que cuando compartan la lista ahí van a venir la liga. Igual si quieren como cualquier cosa, comentar cualquier cosa, y menos si son TERF. Eso sí, no es. Y se apoyan a Bolsonaro o esas porquerías. Pues
basta,
no.
basta
de ya, política. Perdón.
Pero bueno, muchas gracias. Esto, pues, es el cierre de la primera temporada. No se nos desesperen.
Nos vamos de vacaciones, gracias a Dios.
Antes de irnos, un saludo a Cristian Ayala, nuestro buen amigo y fan. A Jimmy Mochilera, la más amiga, la más mochilera, la más viajera.
Que... mi hija, la más mochilera.
Que en nuestros ensayos le mandamos saludos en Corea, en Bali, en donde chingados estuviera, porque se mueve más que...
en donde quiera que estés, te mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Y también a Cristian, el más musculoso de nuestros amigos.
Sonaste a Mariano
Era... era el objetivo, bueno, para que sepan lo aburrido que es mandar saludos, pero los amamos.
Ah, qué culera, yo le iba. Bueno, yo sí los mando de corazón y también a Julieta, una chica a la que no conocemos, pero también nos manda cosas bonitas. Esto fue todo, nos escuchamos pronto, no se nos desespere, tú y yo, juntas por siempre.
Marisa, yo muchísimas gracias.
Ah, yo soy Clivia Torres. Es que, y yo... tú y yo.
Y Sabuma Fu, güey.
Y Sabuma Fu. Ya basta.
Yo soy Sofía Moreno. Muchísimas gracias a Ana Flores, nuestra invitada especial. Marisa Palacios en los controles. Adiós.
Adiós.